Empezamos a grabar el audio en la consola. Muy bien, episodio número 149 de Crónicas del Antropoceno sobre áreas verdes urbanas, y nos va a acompañar Lorena Martínez González. Entonces, empiezo así. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en Zapopan, Jalisco, México, en el Centro Cultural Universitario, en donde construimos el Museo de Ciencias Ambientales, un proyecto de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con muchas instancias, instituciones educativas, gubernamentales, con escuelas, con miembros de la sociedad civil organizada. Estamos confluyendo muchos en este proyecto, cuyo edificio continúa en construcción, pero avanzando. De aquí lo alcanzo a ver, cruzando la plaza de la biblioteca, está el edificio que albergará al Museo de Ciencias Ambientales. Le falta poco, todavía sigue avanzando la obra, pero mientras, para conectar contigo, con los que nos escuchan, con quienes quieren entablar un diálogo con los especialistas, hemos hecho este podcast en donde los cronistas del Antropoceno nos acercamos a los temas de la época humana y sus consecuencias. ¿Qué se puede hacer con respecto al Antropoceno, a la urbanización, al cambio climático, al clima que estamos viviendo? Todavía estamos en plena temporada de calor. Ayer publicaba la Universidad de Guadalajara, a través de algunos de sus investigadores, acerca de las islas de calor. En esta ciudad de Guadalajara, es una ciudad muy grande, muy horizontal, es la ciudad de Guadalajara, que aunque cuando viene visita dicen que bien, que Guadalajara tiene muchos árboles, lo cual me da gusto, pero de todos modos sentimos como que cada vez hace más calor, y tiene mucho que ver con el área cubierta por pavimento, por edificios, por las zonas boscosas que colindaban con la ciudad y que ya han sido taladas. Todo esto tiene que ver con el clima, y si lo estoy platicando es porque de eso queremos hablar hoy, de las áreas verdes urbanas, por supuesto con alguien que sabe del tema y que tiene mucha experiencia sobre el tema. Siempre tratamos de invitar a estos micrófonos a quienes nos puedan compartir un poquito de las reflexiones, los datos, las experiencias. Y es que en el Antropoceno la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. De acuerdo con la nueva agenda urbana que recoge acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, la cantidad de seres humanos, de Homo sapiens en este planeta, se duplicará, la cantidad de personas que viven en ciudades se duplicará para el 2050. La mayoría de los humanos vivimos en ciudades ya. Desde el principio de este siglo, de este milenio, ya vivimos la mayoría en ciudades. Hay zonas en donde estamos más urbanizados. Por ejemplo, aquí, Guadalajara, desde donde te hablo, el área metropolitana de Guadalajara, es una ciudad, un área metropolitana, de alrededor de 5 millones de habitantes. En un estado, una región, digamos, acá le llamamos estados, que tiene 7 millones de habitantes. La mayoría de los habitantes del estado de Jalisco viven en una zona metropolitana, ya sea Guadalajara o alguna otra de las ciudades medias. Estamos hablando de 89% de urbanización en esta zona. Pero bueno, en diferentes zonas del mundo los procesos de urbanización son irreversibles. En algunos ya se han dado más, está más concentrado, en algunos menos. Y estamos viviendo cada vez más personas en espacios más reducidos, en ciudades más densamente pobladas. Y la historia de nuestra especie no siempre ha sido así. En los 200.000 años, quizá 300.000, todavía hay algunas evidencias que encontrarse, pero seguro 200.000 años de historia del Homo sapiens, no habíamos vivido en ciudades por la mayor parte de esos 200.000 años. Hasta hace 6.000, 7.000 años empezamos a vivir tantos juntos. ¿Qué significa esto? Que no evolucionamos en las ciudades. No evolucionamos como si evolucionaron todos juntos, todos los individuos juntos, las abejas, las hormigas y otros animales. Nosotros vivimos juntos desde hace un parpadeo y se nos están acumulando mucho los problemas. Y una de las consecuencias de la urbanización es que cada vez tenemos menos áreas urbanas, áreas verdes urbanas, para compartir, para estar a gusto, para los muchos beneficios y las necesidades que tenemos los humanos. La Organización Mundial de la Salud señala que cada uno de nosotros, cada habitante, debería contar con un espacio de 9 a 12 metros cuadrados de área verde urbana. 9 a 12 metros cuadrados. Acuérdate un poquito de ese número, ahorita lo vamos a comparar con cuánto tenemos en realidad. Y además, Esos 9 a 12 metros cuadrados por habitante deberían quedar a menos de 15 minutos a pie de tu vivienda. Es decir, deberíamos de tener acceso a esas áreas verdes urbanas. ¿Pero qué tanto se cumple esto? ¿Cómo estamos en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en otros lugares, en este país y en otros más? Te lo pregunto a ti que me escuchas y se lo pregunto a alguien que sabe, porque aquí hemos invitado a una especialista que es Lorena Martínez González. Lorena, ¿qué contamos con en las principales ciudades de Guadalajara con ese mínimo recomendado de área verde por habitante? ¿Alcanzamos los 9 a 12 metros por persona? Bienvenida a Crónica del Antropoceno.
Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes y con tu público. Pues desafortunadamente no. Estamos muy por debajo en la mayoría de las ciudades de México. Por ejemplo, en Guadalajara, para empezar, podríamos decir que el estimado, porque no hay, hay pocos datos confiables, es de 3 metros cuadrados de área verde por habitante. En la Ciudad de México, 5.4 metros cuadrados por habitante. En Cuernavaca, igual andamos por los 3 metros cuadrados. De México, pocas ciudades se puede decir que podría decirse que están cubiertas. Por ejemplo, Veracruz, que tiene 15 metros cuadrados de área verde por habitante, o Jalapa, que ya tiene muchísimo más, ¿no? Pero en general estamos muy por debajo, y lo que tú comentas, aunque la gente pueda ver que hay áreas verdes, hay muchos parques, generalmente se concentran en un espacio y no están cerca de donde está la población, por ejemplo, de bajos recursos. Entonces ahí es donde ya en la distribución de las áreas verdes ya salimos con déficit, ¿no? Porque ya eso que tú mencionabas de que habría que llegar caminando a máximo 15 minutos a un parque, no se cumple.
Sí, Jalapa tiene muchas áreas verdes, esa quizás es, y veía yo el libro que nos compartiste, una tabla que nos compartiste del libro Fundamentos para el Manejo Integrado de Plagas Forestales, pero que habla acerca también de áreas verdes.
De árboles.
Y de arbolado urbano. Veía que Jalapa, que
es la que más.
Es la que más, es una bella ciudad rodeada de bosques. Ahora me platicarás un poquito de eso de distribución, porque quizá esa es una de las claves importantes, que te quede cerca. Y bueno, les platico, Lorena Martínez González es bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con especialización en el Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México, este programa al que se le conoce como LEED. Y también tiene una maestría en Ciencias de la Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara, así que también es parte de nuestra alma mater de la comunidad universitaria de acá, de la UDG. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Arboricultura, miembro de la Academia Nacional de Educadores Ambientales y de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Entre las publicaciones de Lorena destaco, yo elegí para mencionar la de los árboles y las áreas verdes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, que es la primera guía de árboles para la Ciudad de México. Quizá deberíamos de pensar en desarrollar una para aquí, para Guadalajara. Colaboró en la elaboración del plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México y fue responsable del Centro de Educación Ambiental de la Fundación Xochitla AC, donde trabajó por 33 años. Es una fundación orientada a hacer un parque ecológico y un jardín botánico en Tepotzotlán, el Estado de México. Así que Lorena tiene amplia experiencia y una gran trayectoria en el estudio y la conservación y la valoración de eso que necesitamos más en las ciudades, lo verde, tener más verde en las ciudades y también salir de las ciudades hacia lo verde. Ambas cosas nos caen bien, pero platícanos, Lorena, algo que pudiera ser una obviedad, pero escuchando de voz de una especialista será para ilustrativo para todos nosotros. ¿Cuáles son los principales beneficios de tener más árboles? ¿Por qué quisiéramos tener más árboles? Además de para acercarnos a su sombra, ¿cuáles son los principales beneficios y servicios ambientales de estas áreas verdes urbanas que deberíamos de empujar por proteger e incrementar?
Pues mira, te comento que anteriormente, hasta antes de la década de los 70, se pensaba que los árboles eran más bien una cuestión estética, ¿no? No una cuestión importante para la ciudadanía, para la sociedad. Sin embargo, a partir de los 70 y más específicamente en este siglo, ya lo mencionabas tú, en la nueva agenda urbana Hábitat 3, que se llevó a cabo en el 2016 en Quito, Ecuador, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ahí ya se le da el principal peso que tienen los árboles. El primero que nos enseñaron desde la primaria es que producen oxígeno, ¿no? Que nos dan oxígeno, que es el que respiramos, y es lo que todos sabemos. Sin embargo, pocos comprendemos que en una parte sustantiva es lo que se desarrolla en el tronco. Esa madera es lo que se llama resumidero de carbono, es decir, todo el dióxido de carbono que se está expeliendo a través de lo que respiramos, el proceso, inhalamos oxígeno, exhalamos CO2, todo lo que se produce a través de las fuentes de contaminación que hay en las ciudades, todo eso los árboles lo toman a través de sus hojas para hacer la fotosíntesis y en ese proceso, como van creciendo es con ese CO2. Entonces, esa es una de las partes más importantes, que aparte de ayudar a combatir la contaminación del aire, nos están mejorando el clima, infiltran también muchos de los contaminantes que están en la atmósfera a través de ese proceso, muchas veces debilitándolo, pero bueno, lo toman en sus hojas y nos ayudan en ese proceso de fotosíntesis a reducir la temperatura. Fíjate qué padre, porque aparte de que con la copa te están reduciendo la temperatura, producen agua. En el proceso de fotosíntesis producen agua. Y ese microclima que genera ese vapor de agua es el que tú sientes de frescor cuando estás debajo de un árbol. Eso por un lado, a nivel como individual del árbol. Sin embargo, cuando tú ya lo ves en una ciudad, nos ayudan a la diversidad vegetal, a la diversidad animal. Sería muy aburrido una ciudad de puras carros, edificios, calles, sin que hubiera otros animales, mariposas, aves, todas ardillas, todo lo que puede haber, ¿no? Nos ayudan a reducir el ruido. Y últimamente, sobre todo a partir de que tuvimos la pandemia del COVID, se vio la importancia en el tema de la salud. Uno, porque son lugares de hacer ejercicio, lugares para caminar, pero sobre todo el valor más grande que se le ha visto es que tienen el valor de la interacción, permiten la interacción social, nos permiten la vinculación de la sociedad con la naturaleza y bueno, son el lugar de ocio, donde podemos recrearnos, donde convivir con la familia y esos espacios, si no los tenemos a una distancia corta, pues los estamos perdiendo en todo el contexto de lo que te estoy mencionando.
Sí, tengo la suerte de tener un. Voy a medir los minutos caminando. Creo que no está 15, está a lo mejor a 20, pero los voy a medir. Pero un parque en donde se da esto que dices de la convivencia de una manera extraordinaria. Llegan cientos y cientos de vehículos, se estacionan alrededor y entramos todos al parque. Ya dentro del parque ya es otra cosa. Estar caminando entre los árboles, yo llevo a pasear a mis huronas, la gente va a correr, hay actividades ahí al aire libre. Pero no todas las zonas de la ciudad tienen esa fortuna de tener un parque cerca. Una de las claves importantes es esto de que además de la cantidad de metros cuadrados que en Guadalajara no llegamos ni a la mitad, la distancia entre la vivienda y las áreas verdes urbanas que además están bajo acecho por las inmobiliarias, por el crecimiento, la urbanización, la densificación de las mismas ciudades. Pero uno de los detalles, digamos, uno de los aspectos es en dónde están estas áreas verdes, ¿no? ¿Cuál es su distribución? ¿Tienen o no acceso? Hay zonas de la ciudad en donde hay menos. ¿Qué nos dirías acerca de esto?
Exactamente ese es el punto. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, esto que tú ves, digo, 5.3 puede ser para una ciudad que tiene 20 millones de habitantes, pues sí tienen áreas verdes dentro de todo. Pero si tú ya las ves en distribución, están concentradas en las áreas que tienen mayores recursos, ¿no? Por ejemplo, la Cuauhtémoc, que es donde está el centro de la ciudad, están los poderes del gobierno, etcétera. Pero si tú te alejas a las zonas periurbanas, en donde están las clases de menores, menor ingreso social, ahí vamos a ver un gran déficit de áreas verdes. Entonces, eso hace que haya un gran desequilibrio. Los beneficios no se distribuyen por igual si tú estás cerca o estás lejos de una zona. Y esta, sobre todo, la parte, uno en los servicios ambientales que producen, pero en los sociales, que son parte también de lo importante que estábamos comentando, pues no los tiene la gente que está afuera. Entonces, hay una, digamos, dentro de la agenda urbana, se considera una injusticia social el que no tengas acceso a las áreas verdes. Y ese es un punto clave que se tiene que considerar, no solamente como beneficio ambiental, sino como justicia social.
Sí, algunas zonas son más densamente pobladas, menos áreas
totalmente
verdes. ¿Por qué no ponemos más árboles? ¿Por qué no? Digo, podrá parecer una obviedad. Hay un estira y afloja por los metros cuadrados en la ciudad. Cada vez son menos los disponibles. Pero ¿cuáles son los principales retos y obstáculos?
Pues mira, tú lo mencionabas hace un momento. El principal problema que tenemos es la especulación inmobiliaria. Una vivienda, un edificio tiene muchísimo más valor que un árbol, ¿no? Bueno, porque no lo hemos valorado. Ya en Estados Unidos hay un sistema de valoración que ya se empieza a utilizar en México, en el sistema de iTree, que es medir el valor ecosistémico de los árboles, y ya nos salen valores interesantes. Sin embargo, muy poco lo estamos haciendo en México. Entonces, esa especulación inmobiliaria, la parte del tema de las obras públicas mal planeadas, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando se hicieron las nuevas obras del periférico, de la línea del tren ligero, primero quitan árboles y después ya ponen, y luego te ponen tres arbolitos que no sobreviven. Entonces hay una muy mala gestión del arbolado urbano, hay pues muchos temas de poco personal capacitado para el manejo de los árboles, no hay políticas públicas para el manejo adecuado del arbolado. Entonces todo eso nos lleva a que ponderamos siempre el recurso económico que vemos como que es generar ingresos, generar empleos, pero no estamos viendo la calidad de vida de los habitantes que vivimos en ella, y que una parte de esa calidad, como es la vivienda, como es la educación, como es la salud, como parte de la salud debería de entrar, y como tema de mitigación y adaptación al cambio climático, que ya se considera como parte de las políticas públicas, incluir el incremento de las áreas verdes urbanas. Sin embargo, esto ha sido un proceso muy lento para que entre en las agendas públicas.
Mencionaste algo, Lorena, ayúdame a descifrar un poquito esto. Cuando quitan un árbol grande, un árbol viejo, un árbol con muchas ramas, ya sea para abrir una calle o porque esté poniendo en riesgo una vivienda, muchas veces dicen, bueno, pero vamos a plantar otros 10. ¿Cuál es? ¿Qué te hace pensar esto y qué deberíamos de poner atención? La diferencia entre un árbol grande y 10 árboles chicos.
Mira, yo creo que el punto es que primero no deberíamos de quitar ningún árbol. O sea, no que no quites ninguno, porque se varía demasiado drástico. Más bien, tendríamos que hacer un dictamen técnico de la calidad del árbol. Si ese árbol tiene una calidad fitosanitaria, de estructura y de todos los servicios ambientales adecuada, imagínate lo que le costó a ese árbol llegar a una edad de 40, 50, todos los servicios, todo lo que ya resumió de carbono, todo lo que ya creció, todo lo que nos está dando. Y si tú decides que porque vas a meter una avenida lo vas a quitar, estás haciendo un deterioro, una erosión ambiental muy fuerte, y no la valoramos. Entonces, eso, lo primero, no se debería de hacer. Segundo, hay esa, considero yo, una especie de trampa en el decir, bueno, si eran 10, pues lo reparto en 5 chiquitos, si era uno, lo reparto en 10 chiquitos y ya lo compenso. Pero nunca vamos a tener esa estructura que tenía ese árbol con todo lo que le llevó para condensar. O sea, es un proceso paulatino. Entonces, los 10 que pusieron, muchas veces ni los cuidan. Yo estuve leyendo para esta plática lo que pasó con los árboles que pusieron en sustitución a los que quitaron en estas nuevas obras, y la mayoría están muertos. ¿Por qué? Porque no se pusieron en la época adecuada, porque no hubo el mantenimiento adecuado, ni siquiera los riegan, los fertilizan. Entonces, es un deterioro. Y como no lo medimos al tiempo, las plantaciones las hacemos muchas veces por el número de árboles plantados. Un criterio debería de ser el número de árboles sobrevivientes al primero, al segundo, al tercero, al quinto, al décimo año. Si ya la libró al décimo, ya podemos decir que sobrevivió. Pero esas plantaciones que hacemos a nivel nacional, tanto en lo urbano como en lo rural, de plantamos mil árboles, mira, he hecho cálculos, y si pudiéramos juntar todos los árboles que se han plantado, podríamos cubrir las ciudades de 10 veces de árboles. ¿Dónde están? Pues no están porque no hay seguimiento. Entonces hacemos las cuestiones muy a corto plazo para ver el efecto, para inaugurar, para sacar la foto, pero no tomamos en cuenta que son seres vivos como nosotros que están en las peores condiciones. O sea, no están ni siquiera en el bosque donde están con sus compañeros, árboles, suelo y demás. Están en un ambiente hostil, de cemento, de falta de otras especies, de compactación, de falta de agua, compitiendo con el drenaje, compitiendo con el cableado, lo los podan porque los plantan mal las especies. Entonces, de verdad, yo los considero como verdaderos héroes en la ciudad, y no los valoramos, y no les damos ese papel tan importante.
Esos años que se llevó, las toneladas de madera que han resumido carbono año, día tras día, año tras año, haber sobrevivido, no se compara con 10 árboles pequeños que además no los van a cuidar, no les van a...
Exacto.
¿Cuántas hojas tendrá un árbol grande y cuánto oxígeno produce, cuánto carbono absorbe un árbol grande? Quizá ni 1,000 árboles pequeños se comparen a un árbol grande en ese sentido, ¿no?
No lo puede sustituir, exactamente, tú lo has dicho, ¿no? Porque es eso que le llevó al tiempo, es tiempo, lo que le está, la vida es tiempo. Nosotros vivimos de una manera muy acelerada. La naturaleza nos enseña otros tiempos para vivir. Entonces no son los mismos los tiempos del ser humano que los tiempos de la naturaleza. Y no lo vemos, ¿no? Entonces creemos que con números y con palitos de árboles que están débiles, que no son adecuados, lo vamos a sustituir. Entonces es un engaño, no para el para nosotros mismos, porque estamos acabando con la vida.
Sí, y ese engaño nos va a costar en el presente y en el futuro, nos va a costar en calidad de vida, nos va a costar en lo que tenemos que, después que estar peleando, por ejemplo, el calentamiento global. Y hay otros problemas, por ejemplo, lo mencionaste, las especies. Si en algún momento era más ornamental, a veces se escogieron especies que se veían bonitas al ponerlas, pero que a los años terminamos viendo que iban a traer otros problemas. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Se eligen las especies adecuadas? ¿Le preguntaron a los expertos? ¿Se eligen con determinaciones técnicas? ¿O qué has visto tú en esta larga trayectoria que has hecho para caracterizar diferentes tipos de arbolados en diferentes zonas de México?
Mira, la tendencia ha sido que se ponga lo que crece más rápido y se vea más bonito en el corto plazo, ¿no? Sin embargo, ya desde que fue la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra por los 70s, empezó a ver a verse la importancia de la biodiversidad a nivel planetario y a ver la biodiversidad de cada uno de los países. México es uno de los países más megadiversos que hay en el mundo. Y sin embargo, ha sido muy difícil que vayamos haciendo conciencia en las autoridades de la importancia de utilizar especies nativas. La Universidad de Guadalajara, pues, es una punta de lanza, ¿no?, dentro de la sociedad, que ya ha sacado inclusive listas de especies. En otros estados también existen listas de especies nativas que son importantes mantener. ¿Por qué? Porque se están extinguiendo. Hay una norma, de hecho, en la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal, que salió para el 2020-2030, indica que una de las importantes función es que en las áreas urbanas, en todo lo que se haga, se deben considerar como especies prioritarias las nativas y aquellas que estén en la norma oficial mexicana 059, que habla de las especies vegetales que están en peligro de extinción. Entonces, esto es un aporte muy importante, no es un gusto, es una necesidad, porque las especies nativas están generando un ecosistema de las especies que están alrededor. Vemos al árbol como unidad, pero lo que decíamos al principio, ellas generan un hábitat para muchas otras tipo de plantas que crecen debajo, encima de ellas, como el muérdago, desafortunadamente, pero bueno, también tiene muchas especies de insectos, de aves, no estarían si no estuvieran los árboles. Entonces, las plantas nativas propician que este ecosistema que podríamos estar reproduciendo de lo que está en el entorno se pueda dar y hacer corredores naturales con las especies que vienen desde las orillas hacia el centro. Y eso nos ayuda a una mayor comunicación entre las especies, a generar mayor biodiversidad y ayudarle a la naturaleza a eso que nosotros le hemos ayudado a extinguir.
Ya lo mencionaste y es algo que tengo aquí en el tintero, puesto que en Guadalajara el muérdago es un problema pues prácticamente de todos los árboles, es excepción el árbol que no tiene muérdago. Algunas colonias o fraccionamientos pagan un servicio privado adicional para tratarlo de controlar, pero sobre la salud del arbolado urbano, ¿cuáles son los principales retos, los más preocupantes y qué se puede hacer que no estamos haciendo?
Mira, lo más importante es como nosotros seres vivos, ¿no? Tenemos un sistema de defensa natural, pero ¿qué necesitas para ese sistema de defensa? Pues necesitas tener hidratación, necesitas tener comida adecuada, ¿no? Y tú velo en el caso de los árboles urbanos, los plantan Y ya si llueve, pues les fue bien. Y si alguna vez en la vida alguien les echa algo, pues les fue bien. Y lo que le llega son las orines del perro, del gato, etcétera. O sea, no tenemos consideración mínima las necesidades que requiere un árbol para crecer. Esa es la base. Si a partir de eso, entonces, contamos en que el árbol no es, está estresado porque vive en condiciones adversas, es muy susceptible a que le lleguen plagas, enfermedades o en este caso plantas parásitas como el muérdago. Entonces, el primer trabajo que teníamos que hacer desde la ciudadanía es, si tú te interesas en los árboles, no nomás es que vayas a defensa, que no lo quiten, es un compromiso personal por cuidarlo, y no cuidarlo, ay, yo quiero al árbol, no, conocerlo, qué especie tengo, por quién quiere a alguien, pues a quien conoces, si no, no lo conoces, pues no puedes querer algo. Entonces, si yo conozco, es un fresno, es una jacaranda, lo que tú quieras, así, de eso yo conozco qué características tiene, ¿no? Así, así si te gusta la paleta, te gusta el helado, lo que sea, pues el árbol que le gusta, ¿no? Si le gusta el agua, hay árboles que no, que quieren menos agua. Fertilizarlo, o sea, cuidarlo es darle las necesidades que tiene. Y eso sí lo podemos hacer con el árbol que está enfrente, con el árbol que tenemos en casa, cuidar. Composta, si hacemos composta, que ya es casi una obligación para todos nosotros hacer composta, si tú haces composta y se la pones al sol, le estás dando el alimento, quitas un problema de los residuos sólidos y haces un beneficio para la naturaleza. Entonces, ir generando un pequeño microecosistema. Eso implica también, pues obviamente, una exigencia a nuestras autoridades municipales y estatales para que existan políticas en relación con los árboles. Guadalajara, la Ciudad de México, el Estado de México, algunas ciudades ya de la República, o estados cuentan ya con normas técnicas estatales para el manejo, poda, derribo de árboles, no tanto de cuidado del árbol, que creo que ese es un paso más que tenemos que dar. Pero ya ahí vamos en ese camino. Estamos muy atrasados. Yo te quiero comentar que en la época de Miguel Ángel de Quevedo, cuando estaba Porfirio Díaz, existió la primera escuela de arboricultura. Desapareció en la época de Cárdenas. 100 años después, no tenemos una sola carrera de arboricultura. Hay materias de arboricultura. La arboricultura es la ciencia que maneja al árbol, en este caso urbano. No es, no, tú no te vas a operar del corazón con el carnicero, te vas a operar pues con un cardiólogo. En el caso del árbol, lo dejamos a manos del jardinero. El jardinero poda setos, poda pasto, no sabe de árboles. Entonces, para eso existe la Asociación Mexicana de Arboricultura, que ahorita cubre ese déficit de falta de carreras en México de arboricultura, que ya está trabajando. Guadalajara tiene varias personas que están certificadas a nivel internacional como arboristas certificados, que eso ya es un gran avance. Sin embargo, para las necesidades que tiene el árbol urbano, para toda la conciencia que tenemos que traer con la ciudadanía, con las autoridades, para que haya presupuesto, para que haya capacitación, todavía nos falta un largo trecho.
Vamos a cerrar en un tono positivo. Platícanos un poquito acerca, ya nos está diciendo que, invitando a que si en realidad quieres cuidar un árbol, conocerlo, saber un poquito más de él. Platícanos un poquito acerca de algún caso, algún ejemplo, alguna institución que recomiendes a quien está escuchando y se quiere involucrar un poquito más, a dar un paso más para cuidar su arbolado urbano, para cuidar un árbol que tiene en su casa, o cerca de su casa, en el vecindario, o a uno de los del parque. Ejemplos exitosos, asociaciones como la que eres miembro socia fundadora, o publicaciones a donde nos podríamos acercar para nutrirnos, para fertilizarnos un poquito más, para aprender un poquito más de cómo podemos cuidar este patrimonio invaluable.
Mira, yo quiero platicarles de un caso muy concreto que está en la tercera sección de Tlatelolco, en la Ciudad de México, que es un grupo ciudadano que se llama Por el Riego y por la Vida. Pues tú sabes, Tlatelolco es una población densamente poblada. En pocos edificios hay una gran densidad poblacional. Y ellos se organizaron ante el déficit de áreas verdes. Para ellos eran los encargados. Entonces están haciendo una administración muy interesante. Por cada una de las entradas de los edificios, la gente sale y riega. Pero lo más interesante es que llaman a las autoridades y llaman al experto en plagas, llaman al experto en composta, entonces están capacitando a los niños, a los profesores, a las escuelas para que los puedan encontrar en Facebook, se llama Por el Riego y por la Vida, para que conozcan esta experiencia, que es una experiencia ciudadana que empezó de solamente el interés de decir, bueno, no hay agua en esta zona, ¿cómo le pongo la manguera? La traigo de mi casa, le bajo, le subo. Y poco a poco se empezaron a organizar hasta que ya están haciendo trabajos de organización con el mismo gobierno, con otras asociaciones para resolver los problemas. O sea, no tenemos que esperar a que nos vengan las soluciones del más allá, sino tenemos cuestiones concretas. En Guadalajara está la Red Árbol. Ahora no sé cómo este trabajo, pero en su momento tuvo una presencia muy importante en contra de la denuncia, en organización, en el trabajo que se está haciendo. Entonces, yo creo que sí hay experiencias que hay que ir rescatando y hacer estos foros de intercambio para darle más valor, porque sí, sí, sí los necesitamos. Y yo quisiera nada más cerrar con un pequeño mini poema que decía Paco Ignacio Taibo, papá, que decía como un lema: hagamos de cada calle un bosque ciudadano y diminuto. Ese creo que sería el colofón de esta plática, que sí que lo podemos hacer si todos nos comprometemos a ello.
Yo estoy de acuerdo, hagámoslo. Eso es una de las cosas que hemos tratado también aquí en este podcast, de juntarnos un poquito dentro de las problemáticas, acercarnos más a las soluciones posibles, a los ejemplos de que sí se puede. No esperar a que la solución llegue de dónde, ¿verdad? De arriba, de un lado, ¿no? Viene de los que la vivimos, los que la podemos enfrentar. Muchas gracias por estas recomendaciones. Las vamos a revisar, tanto la que me dice aquí en Guadalajara como el trabajo que hacen en Por el Riego y Por la Vida. Qué interesante que se organicen así en una zona tan densamente poblada.
Sí.
Uno se imaginaría que quien vive en el bosque, pues protege el bosque, pero quien vive donde no hay, hay que organizarse y hay que tener mucho valor y valorar mucho aquello que no tienes también, para poderlo tener, para que lo poquito que hay se mantenga, y ojalá que incluso que estén plantando nuevos y que estén empezando a densificar un poquito más de zona o de áreas verdes, urbanas, en donde pues hay edificios, hay concreto, hay acero, hay vidrio. Ese es el color del antropoceno, pero podemos llenarlo de verde, de flores, de polinizadores, atraer un poquito más a las mariposas. También tuvimos aquí platicamos aquí con una iniciativa que busca plantar la especie específicamente de Asclepia, que atrae
Asclepia,
¿verdad? Que atrae las mariposas cerca de los árboles para que estén en la zona.
Lantanas, asclepias, salvias, todo lo que traiga polinizadores.
Variedad, como dices tú, para que nuestro entorno esté un poquito más completo y que sería mejor para todos nosotros y que nos daría calidad de vida. Además de que algunas ciudades tenemos la fortuna de que sí tenemos árboles, hay que poner más, hay que cuidar los que existen ya. ¿Alguna última invitación, alguna lectura que quieras recomendarnos, Lorena? ¿Algún lugar a donde invitas a nuestros amigos que tengan curiosidad para acercarse, inscribirse o leer, abrevarse de algunas pues de este tema más para acercarse? Yo por en lo personal te lo confieso, ahora que dijiste, si de veras quieres cuidar un árbol hay que conocerlo para cuidarlo, voy a investigar específicamente acerca de la ceiba pentandra, porque sembré una hace 15 años, está ahorita enorme en casa de una amiga, y quiero saber más cómo fertilizarle, cómo ayudarle a que esté mejor.
Exacto, eso está bien. Ahora, las plantas se plantan y las semillas se siembran. Si es un arbolito, se planta.
La sembré de semilla.
Ah, perfecto, entonces sí la sembraste, sí, perfecto. Entonces, sí, yo les recomiendo que, mira, hay una página muy linda de Naturalista, que es una página de Conavio, que ahí tú puedes encontrar, tú subes la foto, incluso es ciencia ciudadana, tú puedes mandar la foto si no sabes qué especie es, y ahí te responden los especialistas qué especie, o ya en tu municipio ya está detectada, tú vas a encontrar. Entonces, es una manera directa de aprender cada uno de los nombres de las especies. Ya hay muchas, inclusive en Google, el Google tiene ya uno que le pones la fotografía y ya te dice qué especie es, y puedes conocer, a partir de ahí qué necesidad. Para el tema de árboles, les recomiendo que entren a la página de la Asociación Mexicana de Arboricultura, ahí tienen una serie de artículos, de cursos, etcétera, que pueden adentrarse, conocer si quieren podar un árbol adecuadamente, sobre todo en Guadalajara, es donde más, de los lugares que más hay, aparte de la Ciudad de México, arboristas certificados, que escojan a uno adecuado, que no cualquiera le meta mano a su mano, que exijan a las autoridades y que conozcan las leyes, ¿no? Que hay. Entonces, eso lo pueden encontrar en la página de la Asociación Mexicana de Arboricultura, sería muy importante. Y también en las redes sociales, hay otra página aquí en Morelos, se llama Guardianes de los Árboles, que da una lucha cotidiana por la defensa de los árboles, que también hay, la defensa es todo otro tipo de apoyo a los árboles, entonces hay que tener estrategias y demás, también ahí van a encontrar mucha información, busquen las normas técnicas estatales que tienen que ver con relación a los árboles. Ay, yo creo que a partir de la pandemia, todo lo que tiene que pongan áreas verdes urbanas y le sale todo lo que quieran, ¿eh? Porque se volvieron estratégicas desde el punto de vista, por el tema de la ansiedad, la depresión, se han vuelto muy, muy importantes, afortunadamente, pero ojalá que esa importancia vaya de la mano a que nos organicemos para que tengamos parques y áreas verdes dignas de lo que nos merecemos y que ellos se merecen. Yo digo que siempre los árboles son mudos testigos de la vida cotidiana, que merecen nuestro respeto.
Lo merecen y démoselo. Ponemos algunas de estas ligas en la descripción del episodio de la Asociación Mexicana de Arboricultura, que la vamos a revisar. Ponemos la liga porque ahí seguramente saldrán muchas ligas a materiales que quieras consultar. Naturalista, que es una maravillosa y tienes razón, hay muchos ya identificadores que lo pones en tu dispositivo. Y desde el mero hecho de saber cómo se llama la planta que tiene.
Ya te da otra.
Ya empezamos con eso. Ya saberla nombrar, saber cuál es su historia, quizá, porque muchas veces también ahí te explican algunas cosas que tienen que ver con su historia y sus necesidades. Ya nomás con que sepas cómo se llama, ya te acercaste un poquito, empiezas a conocerla y a partir de conocer, a cuidarla. Lorena Martínez González, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros hoy en Crónica de la Antropoceno. Riquísima la plática, 35 minutos no fueron suficientes para agotar, por supuesto, sino para incluso solo abrir un poquito, dejar que germine este tema. Te invito a que más adelante abordemos a lo mejor a detalle algún otro, pero te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición para estar en Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos.
Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Ahí ponemos las ligas mencionadas y pues no nos queda más que invitarte a que hagamos eso, conozcamos el árbol que tenemos cerca, pues si lo quieres cuidar, si de verdad te gusta, no nomás lo digas, vamos a acercarnos a aprender un poquito más de ellos para cuidarlo y ver lo que están haciendo quienes lo hacen de manera profesional, sistemática, o incluso quienes se organizaron para ver qué se puede hacer. Ahí quedaron algunas referencias, las ponemos en la descripción del episodio para que si quieres la investigues un poquito más. Y pues te agradezco sobre todo a los que están aquí con nosotros, que nos siguen, que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda, puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del museo. Son Museo de Ciencias Ambientales en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí, y también la página web Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes ver todo lo que estamos haciendo en este museo que estamos construyendo, los programas que ya tenemos andando y los que vamos a abrir y los que vamos a sembrar para que crezcan y para poderlos cuidar. Así que te agradezco mucho. Te invito a que sigas pendiente de las próximas crónicas del Antropoceno. Listo, ahí cortaríamos. Lorena, muchísimas gracias. Qué rica plática. Me encanta todo lo que pudimos alcanzar a platicar aquí, a abordar. ¿Dónde me sugieres investigar acerca de mi ceiba? Porque me preocupa que cada año suelta sus como aguacates y se junta un costal y digo, a ver, todos estos, a ver, algunas semillas las he ido a sembrar a otro lugar y hay otras
metas. Ajá, órale, qué padre.
Pero salen dos costales de aguacates y yo digo, toda esta materia orgánica no la puedo volver a sembrar. Entonces, pues son nutrientes que sacó de la tierra.
Claro,
cada
por
año,
supuesto.
Yo supongo que necesita que le den nuevos, ¿no? ¿Qué hago?
Hay
que fertilizarla.
Para todo eso, bueno, si lo puedes triturar, lo trituras. Digo, si las puedes propagar, pues eres lo mejor, que los distribuyas a viveros, pues sí, porque ahí es el germoplasma, lo tienes ya. Si ya es demasiado y en exceso, pero quieres que sea nutriente, pues todo eso es riquísimo en nutriente, pues lo puedes, no sé si hay manera que lo puedas triturar.
Sí, va a llevarlo a los que trituran árboles que podaron y cosas así, porque luego lo hacen composta.
Sí, también, sí, lo pueden hacer así. O si no, si tú lo quieres inclusive enterrar, pues como lo hace en la naturaleza,
Sí,
todo lo,
va.
¿por qué no hay en la naturaleza basura? Porque ahí está todos los
Todo
desintegradores.
se
Entonces,
recicla.
ahí, porque luego de a dónde lo llevo ya se te complica. Si no está dentro de tu
Ah,
rutina, luego
okay.
ya se complica. Pero si tú lo pones, yo lo que, mira, haces un hoyo, metes lo que tú quieras ir metiendo, le pones tierra, un poco de pasto o algo verde, más, no solo pasto, lo que sea verde que le dé nitrógeno, porque la tierra te da carbono y lo que es el pasto y la hoja te da nitrógeno. Entonces, con que tengas un bala y le pones la capa, ya, lo tapas y le dejas. Y después tienes más, pues le das la otra y la otra. Ya, para composta de tu casa, si no quieres tener el bote compostero y todo eso, con que tú hagas eso, ya estás ayudando y estás quitando el 50% de los residuos sólidos de tu casa.
Ah, okay. Y un hoyo que haga cerca del mismo árbol, ¿ya le alcanzaría a dar nutrientes a ese árbol? ¿O cómo
Sí,
le doy
más a largo plazo.
nutrientes? ¿O hay que
Yo
darle
creo que si
otros?
ya tiene raíces, mejor, ¿no? Porque pues, si ya es un árbol grande,
Sí,
le
ya tiene
haces el
mucha
hoyo
raíz.
cerca,
Sí.
le haces árboles, le dañas una raíz, ¿no? No, no necesita estar. Es mejor que lo tenga. Mira, la fertilización del árbol se da en los 30 primeros centímetros de la superficie
Ah,
hacia abajo. O
superficial,
sea,
no hay que meterlo mucho.
no, porque las raíces son dos, en el sistema radicular son dos, el superficial y el de anclaje. El de anclaje es que le da soporte, pero el que se alimenta son los 30 centímetros. Entonces, lo que hay que fertilizar es la parte de arriba. Entonces, con que tú hagas la composta, lo que tú hagas, y se lo pones encima, y sí, bueno,
Y
si hay
con la
tierra y demás,
lluvia,
pues lo revuelves. Si no, pues se lo pones encima, eso es lo que lo va a
y
fertilizar.
supongo que al
Porque,
regarlo y con la lluvia, pues ya se va metiendo eso mismo y
exactamente,
ya los.
ya con eso ya.
Porque eso me preocupaba, decía, pues a lo mejor le tengo que dar más nutrientes, pero pues a lo mejor eso que me acabas de decir me abre la mente a los primeros 30 centímetros es de donde absorbe. De todos modos, los nutrientes con que le lleguen encimita van a
Sí,
llegar. Ah,
sí, sí, sí. Y ya
ok.
las demás raíces son de anclaje, son lo que tú más tienes que cuidar. Por eso es tan difícil que un árbol se desarrolle. Imagínate en la ciudad con lo que le ponen de todo rodeado de cemento y de dónde. Así que, pues ahí anda agarrándolo de donde puede, la tubería, el agua la toma pues del drenaje. Y entonces ya todos los problemas se dan porque no conocemos ni siquiera la biología del árbol y pues ahí
Sí.
andan dando problemas por todos lados. Pues son bien nobles, son un
Sí,
amor los
no,
árboles.
esta ceiba ha crecido bastante, nos da sombra,
No,
nos.
y las ceibas son una belleza,
Sí,
es
sí,
un
sí, sí,
lujo
sí.
tener una ceiba, así es que
Sí.
tienes, pues ahora sí que desde la época de los mayas, eran los que marcaban el tiempo, ¿no? Así la diferencia ahí
Y
del.
no dejen de crecer. Aquí en Guadalajara hay varios lugares donde hay muchas ceibas bastante grandes, ahí cerca de tu casa.
Gracias.
Hay una ceiba que de veras parece como que tiene unos 80, 100 metros de altura. Yo creo que el árbol más grande de por acá. Estamos identificando cuál es el árbol más viejo, el árbol más grande, uno de los árboles que tiene más historia y
Mira,
todo eso.
eso que estás diciendo, ya no lo comenté porque era parte de las actividades ciudadanas, identificar los árboles que para la ciudadanía tienen ese valor como patrimonial, ¿no? No, patrimonial por la historia. Mira, hay un árbol en Coyoacán que es un arbolito todo enclenque, pero ha pasado por fuego y ahí arrojaron a no sé qué. Entonces, para la comunidad es
Sí.
un árbol emblemático
Sí.
y lo han defendido en contra de todo lo que le han querido hacer al poco árbol. Esos que tú estás diciendo, si ustedes hicieran un inventario y dijeran, para nosotros estos árboles son prioritario y vas haciendo un censo, entonces eso te va dando identidad en tu propia comunidad. No solamente es la plaza, el teatro, sino estos especímenes y que los niños lo conozcan, que se vuelva educativo. Mira aquí esto,
Sí,
aquí lo otro.
exacto. Sí, que lo aporte
Eso
también
es.
la comunidad sabe cuáles son, porque nosotros en el museo
Exacto.
somos poquitos, pero la Universidad de Guadalajara tiene preparatorias en todo el estado de Jalisco. Entonces la intención, y luego te lo haremos saber un poquito ya que esté más maduro el proyecto, es que en cada preparatoria, con una red que tenemos de más de 800 profesores de la materia de ecología con los que ya hemos trabajado, que aporten el árbol, la historia del árbol, del pueblo
Ay,
o de la
hermoso,
prepa,
hermoso.
para ir haciendo un crowdsourcing de historias de los árboles. Entonces, por un lado van a estar los datos científicos y por otro lado las historias de estos en una plataforma que queremos desarrollar desde aquí del
Qué
museo.
bonito, no, precioso. Y promuevan, mira, la única carrera de arboricultura la logramos hacer después de mucho en el Estado de México, y no, y la se dieron 4 generaciones y se cerró, porque no hubo continuidad. La Universidad de Guadalajara podría ser un bastión de lanza y con la Asociación Mexicana de Arboricultura hacemos el plan de estudios y va para adelante, porque hace mucha falta. De verdad, es una cosa crítica. Y para las ciudades sí se ve, te digo, en este tema de mitigación y de adaptación al cambio climático es una de las estrategias más importantes. Entonces, pues digo, en la agenda de cuando tienes broncas de seguridad, vivienda, salud, pues ya los árboles, ay, pero tú date cuenta, o sea, en Europa mucha gente que está muriendo es por este tema de tú hablabas al principio de las islas de calor, los golpes de calor para la gente anciana y para todo, está generando muchas broncas. Entonces sí están viendo la necesidad de cómo incrementar las áreas verdes, porque es lo único que te salva del calorón en la ciudad. Esas islas térmicas, lo único que lo puede combatir es eso,
Sí, abajo de un árbol se siente como con aire acondicionado, pero
es
natural,
total. Y no,
natural.
no plantar más árboles, sino los que ya están, cuidarlos, porque entre más, pues menos se responsabilizan. No, ahí donde yo trabajaba, las empresas decían, queremos plantar árboles, la plantaban el primer año, pero después les decíamos, ahora vienes el año que entra con tu misma gente y ahora los vas a fertilizar y ahora los vas a... Y
Los
entonces se generó
mismos,
una conciencia, porque ellos ya veían, después de 10, 15 años, veían su árbol y decían, ay, es que yo nunca había... Pues es que no es traer hijos al mundo, es hacerse cargo de ellos para que se responsabilicen y
Calidad,
crezcan bien.
y cercanía más que la cantidad, porque
Exactamente,
como decían
pero
luego se
eso es
diluye la
conciencia.
cantidad.
Y ahí está la parte de la educación ambiental, ¿no? Que hay mucho que hacer en las ciudades en eso. Y no solamente las que rescoten, ahí en la misma universidad los árboles los ponen en decoración, que los mismos chavos se comprometan a ver qué árbol es, cómo lo cuido, o sea, que haya esa conciencia. Eso también podrían hacer ustedes con el concepto que tienen del Museo Universitario, que se me hace bien padre. Digo, alguna vez me tocó con su director una plática ahí
Sí,
en
con
Guadalajara.
Eduardo Santana, sí.
Eduardo, ay, un tipazo.
Sí.
Y no, y hoy escuché del proyecto y dije, no, qué maravilla. Entonces creo que este acercamiento, en lo que ustedes saben, también metan estos temas de arboricultura, no lo dejen fuera, o de áreas verdes urbanas, ¿no? Que no sea solamente me voy afuera, sino en la ciudad, cómo voy generando esa conciencia ambiental, que yo puedo transformar mi entorno a partir de lo que yo tengo.
Sí. Te voy a mantener informada de cómo avanza ese proyecto
Ah,
que
está
estamos.
bonito.
Y si me lo permites, voy a pedirte siempre tu consejo y voy a buscar el contacto con la Asociación Mexicana de Arboricultura para tener más datos de qué más le vamos a poner. No hemos llegado al prototipo, apenas estamos en ciernes, estamos levantando unas imágenes ahí de un jardincito que tenemos nosotros. Empezando por ese jardincito y el árbol central, vamos a hacer las primeras pruebas, pero después lo vamos a elevar al nivel de toda
Ay,
la
no, y si
universidad.
me lo pasas, yo le entro, o
Ah,
sea, no, y no
excelente.
por nada, o
Sí,
sea,
sí.
no por nada de neurohorarios, nada, no, a mí me encanta todo lo que sea
Excelente.
árboles, y sobre todo por la parte de educación ambiental, que es lo que estudié con Néstor, entonces creo que sería muy lindo, no solo la parte técnica que te va a dar la Asociación Mexicana de Arboricultura, sino también, y tengo unas actividades muy lindas para el rally poético de los árboles, unir poesía con los árboles y que ellos vean y hagan dibujos. No, hay actividades muy lindas que se pueden hacer en lo que sea área verde para que se conecten con esa parte.
Ah, excelente. Te voy a tomar la palabra. Qué bueno, me emociona que me lo digas. Y la intención es que sea a través de los dispositivos que puedan
Sí,
los,
sí, sí,
los,
sí.
los, los, los chavos entrarle. Vamos a desarrollar nosotros mismos la herramienta para que sea algo de acceso fácil y que lo puedan así subir. Sube tu árbol y pone sus historias. Y en una plataformita en donde se puedan poner lo científico, pero las historias. Y ahí vamos a ir viendo qué le ponemos, qué le quitamos. Y una interacción, una retroalimentación contigo sería maravilloso. Una vez que tenga el primer prototipo funcionando de este jardincito, te lo voy a enseñar y a ver qué te parece.
Vale,
¿Sale?
con todo gusto, claro que
Excelente.
sí.
Lorena, te agradezco
Bien.
muchísimo. Te mando un abrazo desde acá, desde Guadalajara.
Otro también para ti,
Cuando
Víctor.
vengas a
Mucho gusto.
Guadalajara, por favor, haznos saber, dinos ahí a través de Néstor si andas por acá para darte una vuelta, para que veas cómo va el edificio, para que veas cómo tenemos
Sí,
este
yo me quedé
jardín.
cuando estaba toda la obra negra. ¿Ya, ya
Ah,
avanzó?
pues ya ha avanzado, ya tiene techo, le falta todavía, pero ya más o menos ya se ve, ya se alcanza a disfrutar incluso de la arquitectura del edificio y más que el edificio, para que platiques con nosotros de lo que estamos haciendo. Y
Claro.
tenemos un jardincito porque Eduardo Santana, el director y el líder alrededor del cual orbitamos nosotros, pidió que una parte que quiera el tiradero de escombro, dijo, a ver, pues ese pedazo démelo a mí. y lo limpiamos y lo restablecimos y ahora es un jardín, es el oasis.
¡Qué maravilla!
Es el oasis de aquí. Entonces, en medio de todo este concreto, donde tiraban la basura, ahorita es el oasis.
Y ¡qué maravilla!
Quiero que lo conozcas porque ahí va a ser la semilla, y a lo mejor sí se va a llamar el jardín, va a ser la semilla de este proyecto al que te que quiero aprovechar que te interesó para sumar tu know-how de cómo acercarnos a de diferentes maneras a conocer los árboles. Y hay un árbol central que se restableció, porque era un eucalipto que estaba medio chuequito, que lo podaron de cierta manera y ya se restableció. Ese va a ser el personaje central de este prototipo que estoy desarrollando. Te lo platicaré.
Y además, lo tenga. Eso no hay árbol malo, porque te voy a decir, ¿cómo que un eucalipto? Pues mira, el eucalipto llegó y tiene ahí su historia.
Ya, y tiene 30 y tantos metros de altura y ahí,
sí,
ahí está
y además te voy a decir, donde yo trabajaba me daba mucha risa porque todo, no, ¿cómo que tienen eucalipto? Pero curiosamente, donde crece un eucalipto, así automático crecían capulines, que son nativos, pero era su nodriza, era la nodriza del, y además les encantaban las lechuzas, o sea, no hay árbol malo, el chiste es que los ponemos en los lugares que no son adecuados.
Sí, no, cuando si vienes a Guadalajara, por favor, nos a ver para pasearte un poquito ahí en ese jardincito y te enseñamos ahí, hay más historias, porque ahí hay unos árboles que tenían en macetas y que no estaban bien cuidados, los sacamos, los metimos a la tierra y se crecieron y
ahí
van varias cosas, entonces avísanos si vienes por Guadalajara para darte un recorrido.
Dile pues, muchas gracias.
Muchas gracias, Lorena, encantado.
Bonita tarde.
Y te voy a tomar la palabra, igualmente. Pronto te informo cómo vamos con eso.
Muy bien, gracias. Saludos a Néstor, por favor,
claro
de mi
sí,
parte.
Ahorita te lo saludo.
Hasta luego, bye.